¿Le gustaría apoyar a iglesias nacientes, pastores que están iniciando con esta labor encomendada por el Señor Jesucristo en la Gran Comisión? ¿Le gustaría ayudar a otras personas a que puedan conocer y aprender de la palabra de Dios? Puede hacerlo por medio de nosotros. Puede escribirnos directamente a ministeriosfe-sv@gmail.com y le daremos más información en cómo puede hacer llegar su ofrenda para que otros puedan seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Que el Señor Jesucristo les bendiga.
Texto y luego nos sentamos en Éxodo capítulo 4. La Biblia dice rápidamente de esta manera: Éxodo capítulo 4. Y sinceramente me voy con el deseo de algún día poder regresar y estar aquí en este. Quiero venir a este edificio.
Bueno, gloria a Dios.
Me siento conectado aquí. Hay algo especial aquí. Muchas gracias por trabajos, sacrificios y queremos. Dice así, Éxodo capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y ¿quién les respondió? ¿Quién les respondió? Y él le dijo: eso que tenía una vara. Y él dijo: echa de la tierra. Y echó la tierra y se hizo culebra. Y Moisés hizo lo que usted y yo hubiéramos hecho: huir de ella. Yo sé que ustedes son valientes, pero yo no. Yo vi una culebra y salgo huyendo de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Note eso, diga: por la cola. Dios se acuerda esa frase. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió para en su mano. El verso 5, el último: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Ya hemos orado, que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Diga una vez más: Señor, usa mi vida. Se haya obsesionada con lo sobrenatural, y a ellos no les interesa de dónde proviene ese poder sobrenatural. Si viene de Dios, lo reciben. Si viene del diablo, lo reciben. Si el poder es ficcional, también lo reciben. Nosotros que vivimos en California, en el estado de donde existe esta gran fábrica, si puedo usar esa palabra, la industria de la cinematografía, Hollywood, ellos han capitalizado con la obsesión, el hambre que hay en la sociedad hoy en día, y se han ido haciendo películas. Nosotros que estamos ahí miramos todo el tiempo carteles y todo lo demás, películas que hacen de cosas sobrenaturales, extraordinarias. Tienen a Superman. Aquí no creo que haya ningún Superman. En el Espíritu Santo, sí. El hombre araña. Yo he conocido muchas mujeres arañas, pero hombres no. Pero tienen automóviles que se transforman en monstruos. La gente tiene hambre de mirar algo extraordinario, algo sobrenatural hoy en día. Y el mundo es muy sagaz. Casualmente el Señor dijo que el reino de las tinieblas ha sido una vez más. El poder del Espíritu Santo no es solamente para tenerlo, sino para manifestarlo. El apóstol Pablo Pablo dijo en 1 Corintios 2, 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu Santo y del poder. Si usted no ha recibido el don del Espíritu Santo, esta noche lo puede recibir. Y cuando lo reciba, va a recibir poder. A través del libro de los Hechos podemos ver la manifestación sobrenatural del poder de Dios, poder sobrenatural que fue, diga, manifestado. Porque el Espíritu Santo no es solo para tenerlo, es para manifestarlo. Y ese poder de Dios en ellos fue manifestado por medio de la mano de los apóstoles, dice el libro de los Hechos, empezando con la caída del Espíritu Santo en el capítulo 2. Algo sobrenatural sucedió en ese lugar. El viento celestial comenzó a soplar. El fuego divino comenzó a caer. Y los 120 que estaban reunidos en aquel legendario lugar, allá en Jerusalén, dice la Biblia, que todos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo estaba hablando. Eso es sobrenatural. Fue seguido por el primer milagro en el capítulo 3 del libro de los Hechos. El primer milagro en la era de la iglesia nos dice que Pedro y Juan, quienes se hallan representando al ministerio ungido, subían al templo. ¿A qué hora? A la de la oración. La oración siempre atrae un ministerio ungido. Por eso es importante orar antes de empezar el servicio. Por eso es importante orar antes de empezar el día. Porque la oración atrae el favor de Dios y la unción de Dios a nuestra vida. Paralítico que estaba sentado a la puerta del templo este llamado Lemposa, y él extendió la mano para recibir una limosna de ellos, mas Pedro lo miró a los ojos y le dijo: no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se mira que al instante él se puso en pie, sus tobillos se quemaron. Y el gloria salvando, alabando, saltando y glorificando el nombre del Señor. Hermanos, hermanas, damas y caballeros, en esta noche, eso es poder sobrenatural. En Hechos 19, todo el capítulo de Hechos 19 se habla saturado de manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios. Primero vemos los discípulos de Juan que recibieron la revelación del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús, e inmediatamente dice el texto que por la imposición de las manos del apóstol Pablo fueron ellos llenos con el don del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. En el verso 11 y 12 del mismo capítulo 19 dice que Dios hacía milagros extraordinarios, sobrenaturales, con la mano del apóstol Pablo. La unción que se hallaba en el cuerpo del apóstol Pablo era transferida a las ropas que él llevaba puestas, de tal manera que la gente, dice, le quitaba pañuelos, le quitaban pedazos de la ropa de él, y iban y llevaban esos pedazos de ropa que habían estado en el cuerpo y en las manos del apóstol Pablo, y lo colocaban sobre los enfermos y sobre gente que estaba poseída por espíritus malos, y los enfermos eran sanados y los atormentados eran liberados. Estoy predicando aquí esta noche de un poder sobrenatural de Dios. Que los ciudadanos de Éfeso que habían creído al Evangelio venían confesando y dando cuenta de sus hechos, y los que habían practicado brujería traían sus libros y todos los instrumentos de magia, los quemaban delante de los apóstoles. Y es interesante notar que lo que ellos quemaron hay muchos que están comprándolo hoy. En el libro de los Hechos leemos leemos que apóstoles se hallaban ungidos. Imagínense cuál era el poder y la unción de ellos, que dice que la sombra, la proyección del cuerpo del apóstol Pedro sanaba a los enfermos. Hermanos, eso es poder sobrenatural. En Hechos capítulo 13, en el verso 9 al 10, el apóstol Pablo tuvo un encuentro con un mago, un falso profeta, dice la Biblia, llamado Bar Jesús. Y dice en Hechos 13:9 que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Wow, nosotros predicamos así, el templo queda vacío. Y él continuó diciendo: enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y en este momento cayó oscuridad y tinieblas sobre él, y buscaba a alguien que lo llevara de la mano. Hermano, eso es poder sobrenatural. Ahora, si usted cree que esto fue la máxima demostración del poder de Dios por mano de los apóstoles, no ha visto nada todavía. Porque en Hechos capítulo 8, Felipe el evangelista bautizó a un etíope en una laguna de agua que encontraron en el camino. Y cuando subieron de las aguas, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo transportó a una aldea llamada Azota, Azoto, que se llama a más o menos 20 millas, 30 kilómetros de donde él estaba. Felipe experimentó una especie de mini rapto. Y hermanos, ¿para qué desear una alfombra mágica cuando tenemos este tipo de poder? Recibió de nosotros un poder que libera, un poder que transforma, un poder que resucita y un poder que transporta. Estoy predicando esta noche de poder sobre el mar de nuestro Dios. ¡Alguien grita aleluya! Hermanos, este es el tipo de poder sobrenatural en que operaron los líderes espirituales de la iglesia en el libro de los Hechos. Un poder que libera, un poder que sana, un poder que transforma, un poder que salva. Y hermanos, el Dios de ellos es nuestro Dios. Y el nombre que ellos usaron, el nombre que ellos bautizaron, nosotros también lo usamos y bautizamos. En que ellos fueron bautizados, nosotros también hemos sido bautizados. Alguien que tiene que ponerse en pie y decir: ¡aleluya! Ese mismo tipo de poder sobrenatural a través mío y a través suyo. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Pues si tiene el Espíritu Santo y está bautizado en el nombre de Jesús, debe decir: usa mi vida, Señor. Casualmente, el máximo deseo de todos es que debería decir: Señor, usa mi vida, Señor. El Señor quiere usarlo. El Señor quiere usarme. Y una de las cosas que me ha estado molestando en los últimos, quién sabe, 24 meses, después de haber pasado una temporada de ayuno y oración unos 2 años atrás, tenía una hambre de mirar algo sobrenatural, un movimiento sobrenatural del Espíritu de Dios. Y comencé a orar, comencé a pensar. Yo me crecí en una banca pentecostal apostólica. Mi padre fue el primer pastor pentecostal apostólico en el país, el Ecuador. El primero fue el hermano Jones, el anciano Billy Jones, lo bautizó mi padre en 1957, años atrás. Pastor bautista era mi padre y él recibió la revelación del nombre y fue bautizado en el nombre de Jesús. Y esa iglesia bautista se convirtió en iglesia pentecostal en el nombre de Jesús. Mira a mi padre, un hombre de oración, un hombre de fe, de increíble poder sobrenatural. Yo miré cómo él adornó las paredes de esa pequeña iglesia en la ciudad de Quito. Cada hombre que se levantaba en la silla de Ferreira le quitaba la silla y la ponía, la pegaba, muletas, bastones, testimonios escritos a mano, toda la pared, atrás, adelante, en los costados, llenos de testimonios de prodigios, sanidades y milagros. Yo me ofrecí mirando todo eso con arte natural, pero eso es. Me ha echado la hambre de volver a ver esas cosas. Yo quiero que el Dios use mi vida. Yo no sé. Dios use mi vida. Señor, no tenemos esperanza. Nos echaron de la casa pastoral y estoy hablando a finales de los 50, cuando el evangelio aquí en Latinoamérica era perseguido terriblemente y nos tiraron a la calle. Mi papá, los que salieron con él de la iglesia bautista, más de 100 fueron bautizados en el nombre de Jesús y empezamos la iglesia así. Oh, pero la persecución fue dura. Había días que no teníamos que comer. Y mi papá decía, le decía a mi mamá. Mi mamá todavía está viva, mi papá ya fue a pasar con el Señor. Pero le decía a mi mamá, hija, ponga la mesa, ponga los platos. No había que comer, la estufa apagada, leche, nada, papá, el sufrimiento era tal. Pero nos hacían sentar, 7 hijos en la mesa, como que íbamos a comer. Mi papá se estaba llorando, demos gracias a Dios por esos alimentos. Daba gracias, y nosotros éramos niños, pensamos que al abrir los ojos, ya no están los platos llenos de comida, como guante, pero abríamos los ojos, platos vacíos. Nos mandaban a dormir a veces con el estómago hacia Colombia. Nos sentamos a la mesa, había que comer, todos teníamos hambre. Y mi papá, hombre de fe, no, nuestro Dios es Jehová, y le va a proveer. Y estábamos así, ya nos íbamos a dormir. Papá nos dijo, oye, golpeó la palanca de la casa pastoral. En ese tiempo seguía Dios, se acostumbra que la casa pastoral está al lado de la iglesia. Y él golpeó la casa del pastor. Y mi papá, yo bajé, me acuerdo, bajé, abrí la puerta. Y cuando miré a la hermana Guadalupe, 20 millas, bendita mujer de Dios. Hasta el nombre más, ya casi 56 años, no me he olvidado el nombre de ella. Porque cuando abrí la puerta, la hermana Guadalupe, 20 millas, y tenía canastos de comida.
¡Aleluya!
Y tenía un sol. Manteca, mantequilla, quesos, gallinas de las salvajes, ¿cómo se llama? Gallinas, indias, gallinas, y encima más, me dice, este son es para usted, son los diezmos, en cosa de segundos, él se fue y sus milagros. Comenzó a hablarle, al día dice la Biblia, esta salsa, y no se consumía, y comenzó a hablarle, desde ahí el Señor habla, yo soy el Dios de Abraham, le dice a Moisés, el sabio de Jacob, y he escuchado el clamor de mi pueblo, y deseo que tú vayas delante del faraón y le digas, deja ir a mi pueblo. Y hermanos, para acelerar la historia después de 400 años de esclavitud. Dios le dijo a Moisés: tú eres el hombre que vas a liberar al pueblo. Pero, Señor, ¿cómo vas a ver el faraón que eres tú que me ha enviado? Fue allí que Dios le hizo esta pregunta: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice: Señor, una bala. Mira, una bala. Y el Señor dice: yo voy a usar lo que tú tienes en tu mano y voy a confirmar tu llamado por medio de señales sobrenaturales. Moisés, echa la bala en tierra. Y Moisés la echó, se convirtió en culebra, comenzó a huir de la culebra. Realmente en ese instante, esa escena estaba representando su llamado y Moisés comenzó a huir del llamado. ¿Quién sabe alguien ha venido a este servicio en esta noche? Un pastor, un líder, alguien que esté en la iglesia y tiene un llamado de Dios y usted está huyendo al llamado de Dios. El Señor me ha mandado decir desde California que nadie va a huir más del llamado. Toma la culebra por la cola. Ahora yo no soy un serpentólogo, nunca he cazado una serpiente, pero sí soy lo suficiente inteligente que si yo voy a tomar una culebra, no la voy a tomar con la cola, tengo que tomarla por la nuca, por la cabeza, porque si la tomo con la cola, la serpiente se va a dar la vuelta y me va a meter. Pero lo que el Señor estaba diciendo a Moisés: Moisés, la primera lección que te voy a dar, vas a tener que confiar en mí. Vas a tener que perder todo temor y todo miedo. Y cuando te voy a usar, tú tienes que tener fe para lanzarte y hacer lo que yo te estoy mandando a hacer. No vas a depender de tus recursos, no vas a depender de lo que tú sabes. Depende en mí y confía en mí. Toma la serpiente por la cola. Y hermanos, muchas veces lo único que Dios necesita para manifestar su poder, porque le dice: tómala por la cola, y cuando la tomó se convirtió en vara otra vez. Y eso es todo lo que Dios necesita en este lugar. Dios lo único que necesita para demostrar su poder sobrenatural es una vara. Alguien grite y diga: yo soy esa vara. Mar rojo al frente, montañas alrededor, el ejército detrás de ellos, la gente se desesperó. Moisés no sabía qué hacer. De repente el Señor le habla y le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Dice una vara: levántala. Y él la levantó y el mar rojo se abrió en dos y el pueblo comenzó en seco. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces lo único que Dios necesita para demostrar su poder sobrenatural es una simple vara seca. Diga: yo soy esa vara. Se toparon con una laguna de agua. El pueblo estaba reclamando: tenemos sed, ¿para qué nos sacaste de Egipto, Moisés? Para dejarnos morir de sed aquí en medio del desierto. Y las aguas estaban amargas, las aguas de mar. Y el Señor dice: ve y corta un arbusto seco, una rama seca, un palo seco, colócalo en medio de esa agua, y esa agua se va a convertir de amarga en dulce. Y lo hicieron y el agua se convirtió en dulce y me dieron una gran victoria. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios tiene el poder. Lo único que Dios necesita para demostrar su poder es una vara seca. Mira, yo soy esa vara seca. Y cuando la tierra estaba siendo azotada con una gran sequía, no había alimento en la tierra, no había agua en la tierra, y el profeta Elías se apareció por mandato divino en la casa de una viuda de Sarepta de Sidón. Y note, cuando el profeta llegó ahí a Sarepta de Sidón, la viuda se hallaba, dice la Biblia, recogiendo ramas secas para encender la estufa y cocer su última comida y sentarse ella y su hijo a morir. Sin embargo, no fue su última comida, sino la primera comida de muchas durante toda la temporada de sequía. La Biblia dice que la harina en la tinaja y el aceite en la botella. nunca se agotaron, porque muchas veces lo único que Dios necesita para mostrar su poder sobrenatural son palas secas. Diga, yo soy esa pala seca. Cuando la cabeza de Nacho estamos construyendo un nuevo templo en la comunidad de Oré, cortando árboles, los hijos de los profetas, y el hacha, el acero del hacha se les cayó en el río y paró el enemigo la construcción. Pero llamaron al varón de Dios y les dice: ¿a dónde cayó? Allí. Él no fue a traer algo especial, él fue a cortar un palo seco y tiró la rama seca en el agua, y algo sobrenatural sucedió. El hierro flotó a la superficie del agua, la tocaron y la construcción continuó. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios quiere demostrar su poder sobrenatural, Él no necesita a alguien de la universidad, Él no necesita un predicador de esos preeminentes, Él no necesita a alguien extraordinario. Él lo único que necesita para demostrar su poder sobrenatural es que usted diga: yo soy esa pala seca, úsame en mí. Todos secos, a la isla de Melita, todos mojados, tenían hambre, tenían sed, habían estado en un naufragio. Y los originales, los aborígenes, gente incivilizada de esa isla, les prendieron fuego, les hicieron sentir como, y eso que me han hecho sentir ustedes a mí, aunque ustedes sí son civilizados. Me han prendido un fuego, me han dado la bienvenida y me han hecho sentir bien. Eso que hicieron ellos. Y cuando Pablo estaba ahí, él no era de esos pentecostales que querían que otros echaran leña al fuego. Él dice: yo voy a también a poner mi labor, y yo voy a comenzar a recoger, dice la Biblia, ramas secas. Y de las ramas secas, cuando él se acercó, salió una serpiente a causa del fuego, del calor, y se le prendió al apóstol Pablo del brazo. Los aborígenes comenzaron a decir: hey, este es un homicidio, como decía. Pero cuando Pablo fue y sacudió la serpiente del fuego y no le pasó nada, dijeron: es un Dios, es un Dios. ¿Sabe por qué? Y vino un gran avivamiento a esa isla de gente incivilizada. Aún el jefe de la isla fueron sanados, tuvo prodigios y milagros. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo único que necesita para traer avivamiento a una comunidad como Saltana es una vara seca. ¡Diga, yo soy esa vara seca! Otra vez una mujer gritaba: yo soy una vara seca. Hermana, yo no la adoro, Espíritu Santo, solo para que esté volteando con cosas en la cocina. No, hay que usarla. El poder no es para tenerlo, el poder es para manifestarlo. Cuando Jacob se iba a despedir de Labán dice: no te vayas, yo sé que el favor de Dios está sobre mí a causa tuya. Hagamos un trato y yo te voy a comenzar a dar parte de las ovejas que nacen aquí, de los corderos que nacen aquí. Todos los que nazcan pintados van a ser tuyos, los demás van a ser míos. Y dice la Biblia que lo que hizo Jacob para recibir un milagro sobrenatural fue a tomar un ron. Una vara. Y la pegó. Y cada vez que miraba una de esas borregas gorditas, como muchos aquí esta noche, él iba al punto de dragos. Cuando estaban bebiendo el agua, les ponían la pala que había sido pelada y mostraba la parte interna. Y cada vez que ellas miraban, porque la visión entra por los ojos, y cuando miraban la mala, salían como Jacob las quería, cada la ponían parte. Y en poco tiempo el ganado de Jacob era mucho más grande que el de su tío Labán. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios quiere manifestar un milagro sobrenatural, Él no necesita a alguien de alta jerarquía. Él lo único que necesita es una vara. Reconciliar el mundo consigo mismo. ¿Sabe lo único que nuestro Dios necesitó? Fue un madero. es una paz, es un madero en forma de cruz. Eso es todo, porque mi Dios lo único que necesita para mostrar su poder sobrenatural no es gente superdotada, no es gente talentosa, no es gente extraordinaria. Lo único que Dios necesita son balas para usarlas en el reino de Dios. Porque la educación es buena, todos nuestros jóvenes tienen que ir a la casa, la universidad, todos están bien, pero no es un requisito para ser usados por Dios. Ojalá que Dios use doctores, ingenieros, Dios puede hacerlo, pero si usted no es y quiere ser usado por Dios, lo único que Dios necesita es una bala. Eso es todo lo que Dios necesita. Es lo único que tienes en tu boca, porque la camisa nunca ha sido uno de los requisitos para ser usados por Dios. Dios lo único que anda buscando aquí en esta noche es un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un pastor, un ministro, alguien que diga: Señor, estoy cansado de vivir a este nivel de lo normal y natural. Quiero ser usado sobrenaturalmente para propósitos de tu reino. Señor, confía en tu poder en mí, porque yo te voy a dar la honra, yo te voy a dar la gloria a ti, Señor. Tú puedes confiar en mí. El Señor le dice: dame lo que tienes en tu mano. Y escuche, esto es muy importante. No fue hasta que Moisés echó la vara, quitó de esa vara sus huellas digitales, que lo natural se convirtió en sobrenatural y lo ordinario se convirtió en extraordinario. Y el Señor le dice a Moisés: ahora que pasaste la prueba, ahora que pasaste por ese periodo de práctica allá en el desierto, donde no había nadie que te diga aleluya, buen trabajo, que bien te estás haciendo, que bien te estás, y tú estabas solo, ahora que pasaste, le voy a decir: si usted quiere tener una vida en lo sobrenatural, no importa si es una ama de casa o si es un pastor, predicador o líder, no importa quién es usted, si está bautizado con el Espíritu Santo y quiere vivir una vida en la dimensión de lo sobrenatural, va a tener que aprender este concepto bíblico. Pasaste la prueba, lo que has practicado en privado, ahora Dios te va a compensar en público. Y cuando usted vaya al mercado, va a ver la señora que le vende papas y lechugas y está enferma, y el Espíritu Santo le va a decir: ora por ella. Y usted dice: que el nombre del Señor que es rey, y la mujer es sana, y no le va a estar la pena y crecer. O si usted es un chofer de bus, o un desastre, ninguna necesidad, y el Espíritu Santo te va a decir: hey, ora por él, que va a ser liberado. Y en el nombre de Jesús usted va a orar, y él va a ser liberado de drogas, de homicidios, de pandillas, de todo eso. ¿Sabe por qué? Porque lo único que Dios necesita para mostrar su poder sobrenatural es una paz. Y lo que usted practica en privado, Dios se lo compensa en público. Hay muchos que quieren un ministerio público sin haber practicado en privado, y su ministerio siempre va a estar a la altura de su vida privada, de su vida de oración, de su vida de consagración. No en público, es donde los tiempos más grandes no son en público, los tiempos más poderosos son en privado. Cuando Aarón y Moisés fueron delante del faraón, ahora están frente a él, dice Jehová que dejes ir a mi pueblo. Dice: ay, es lo que creo, ¿cómo sé que es Dios quien te ha hablado? Y Moisés le dio a su hermano Aarón, dice: hey, es tiempo de manifestar todo. Y él tiró la vara frente al faraón, la prueba. Y el faraón se quedó para él, no lo vio. Se quedó parado, sino que llamó a sus hechiceros. Estaban fuera del culto, no estaban aquí. Los llamó a los hechiceros. Y cuando ellos vinieron con encantamientos, también salieron culebras. Muchas. Ese no fue un milagro como el de Moisés, como muchos piensan. Fue un truco. Usted piensa que un mago hace salir palomas de un sombrero. son encantamientos, dice la Biblia, son francos nada más, son cosas que parecen ser reales, pero lo mejor que el hombre puede producir es poder ficcional. Había solamente uno con poder que vino, y era la serpiente de Moisés. Y dice la Biblia que cuando cayeron esas serpientes, esa vara de Aarón y de Moisés comenzó a comerse las demás culebras, las demás serpientes, y hermanos, todo empezó con una vara y terminó con una vara. Y hermanos, todo comenzó con un Señor y al final va a haber un Señor. Todo empezó con un Dios y al final va a quedar con un Dios. Nuestro Dios va a destruir a todos los dioses falsos de este mundo. Nuestro Dios va a destruir a todos los dioses falsos de este mundo. Nuestro Dios se va a robar a la tuya, a Mohammed, a los musulmanes, a los trinitarios. Espectacular de poder, ahora queda solo una culebra, y Moisés la toma por la cola y se convierte en vara otra vez. Y hermanos, seamos honestos, a nosotros nos encanta cuando Dios nos pone una plataforma y las luces del hogar están sobre nuestro rostro. Nos encanta cuando Dios nos usa para cosas grandes, para que cientos reciban el Espíritu Santo. Y hoy en día, con redes sociales, lo publicamos ahí, queremos que todo el mundo sepa lo que hemos logrado. Pero la parte más grande de ese milagro no fue la vara convirtiéndose en culebra, sino que la parte más grande de ese milagro fue la culebra convirtiéndose en vara otra vez. La transformación de lo sobrenatural a lo natural fue lo más sobrenatural de ese milagro. Porque el Señor estaba tratando de decirnos aquí esta noche: nada tiene que ver conmigo, aprecio que me han invitado, gracias por todo lo que han hecho por mí. Realmente me siento una tremenda impresión de parte de ustedes. Grandes líderes, grandes hombres, amables, cordiales, respetuosos. Realmente mi sombrero a todos ellos, mi sombrero me saco a ustedes también. Este es el acuerdo maravilloso que tengo. Pero nada tiene que ver conmigo y nada tiene que ver con nosotros. Nada tiene que ver con la culebra y los cielos en el piso. Pero todo tiene que ver con el poder sobrenatural de nuestro Dios. Es el poder que transforma, es el poder que cambia. Porque la gran gloria es en esta noche. Bendice en maneras sobrenaturales, en aspectos financieros, y le da una mejor casa, un mejor carro, y no va a tener muchas cosas. Usted no se va a levantar el cuello, va a pensar que es mejor que todos los demás. Por eso es que a veces Dios no confía en sus bendiciones. Podrá Dios confiar su poder sobrenatural sobre nosotros. Podrá Dios confiar su favor sobrenatural sobre nosotros. Esa es la pregunta que esta noche. A tal punto que su cabeza no se va a hinchar de orgullo, sino que con humildad, después de que Dios lo usa y lo bendice grandemente, usted retorna a ser una vara sencilla, común y corriente, para continuar sirviendo al Señor con gozo y con humildad de corazón que tenía antes de ser usado y ser bendecido por Dios en el mundo. No, sino que al igual de grande es impactante cuando yo me parte de esta plataforma esta noche. Date de aquí, dice a mi hermano, comienza a cantar aquí. Y el hermano me dice: pastor, yo me lo bendigo en mi casa. Y este hermano me dice: pastor, yo lo he visto, quiero que me firme mi pastor, quiero que se ponga la foto, pastor, puedo orar con mi niño. ser más de 30.000 personas increíbles recibiendo el Espíritu Santo. Y cuando llegué el día lunes, venía cansado, venía apuntado, había dado todo lo que había dentro de mí. Y cuando llegué a mi casa el lunes, mi esposa se acerca y dice: hijo, saca la basura. Esa culebra ya que me estaba peleando y todo más, ahora me siento la. Le llego a casa y le digo: querida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dijo, ahora vas a caer en basura, que se vaya a decir. La fiesta que predicó a 30.000 personas hace una hora de atrás, harán los dos palabras de basura. ¡Aleluya!
Los abrazos, los besos, los domingos. Me siento ahí y espero que todos vengan.